Vivimos rodeados de recordatorios de que la vida es frágil, aunque pocas veces queremos admitirlo. Sin embargo, Salomón nos muestra que entender la certeza de la muerte no es motivo de temor, sino una invitación a vivir con mayor gozo y propósito. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio en el libro de Eclesiastés, donde Salomón comparte varios consejos que nos ayudan a descubrir cómo vivir plenamente aún bajo la realidad de la muerte. Acompáñenos en esta enseñanza titulada ¿Cómo disfrutar la vida ante una muerte segura?
El titular de los periódicos de todo el país informaba que Coleman Mockler Jr. había muerto inesperadamente a la edad de 61 años. Y a pesar de que él era un hombre muy conocido cuando murió hace unas décadas, probablemente usted nunca ha escuchado de él. Él se graduó de la prestigiosa Universidad de Harvard y en 1965 se convirtió en el tesorero de una empresa fundada en 1901 que fabricaba cuchillas de afeitar. Esta es la ahora famosa compañía Gillette. El ascenso de Mockler en esta empresa fue asombroso. En solo 2 años pasó a ser vicepresidente, luego vicepresidente ejecutivo y luego, a 9 años de haber sido contratado, ya era el presidente del consejo y el director general de la empresa. Él logró que esta empresa tuviera una presencia mundial bajo su liderazgo. El valor de las acciones de Gillette se multiplicó por 50. El mundo de los negocios lo alabó. Lo consideraban como un gurú de la gestión empresarial. Llegó a ganar millones en sueldos y millones más en acciones de Wall Street. A sus 61 años, él anunció que se iba a jubilar tempranamente. Iba a dar un paso al costado mientras todavía estaba en la cima. Tenía el resto de su vida para disfrutar de su éxito empresarial y financiero. La prestigiosa revista Forbes puso su foto en la portada. Vi una copia de esa portada donde Coleman está sosteniendo una máquina de afeitar en la mano, su rostro irradiando confianza. Esa edición en particular de la revista iba a llegar a los kioscos en una semana, pero Forbes decidió enviarle una copia anticipada para que la disfrutara. Cuando le entregaron la revista, sus empleados y todos los ejecutivos de la empresa se pusieron de pie, lo aplaudieron y silbaron mientras él caminaba a su oficina para leerla. Por varias razones, este estaba siendo el mejor día de su vida. No tenía idea de que iba a ser el último también. Mientras sus empleados todavía aplaudían, entró a su oficina, cerró la puerta, le dio un ataque fulminante al corazón, se desplomó en el suelo y murió. Cuando los médicos llegaron para transportarlo, todavía tenía aferrada a su mano la revista. Una revista que, irónicamente, ahora parecía que se iba a publicar demasiado tarde. Ahora que Salomón ya es un anciano y se acerca al final de su vida, él nos entrega algunos de sus consejos inspirados más poderosos. Su jubilación está a la vuelta de la esquina, por así decirlo, y en el capítulo 9 de Eclesiastés, él comienza a reflexionar sobre dos de sus temas favoritos, la vida y la muerte. Salomón básicamente dice, «Hablemos de sus obras. Estas son un recordatorio de la autoridad de Dios». Fíjese en Eclesiastés capítulo 9, versículo 1. «Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres, todo está delante de ellos». En otras palabras, Salomón dice que Dios va a juzgar sus actos, va a determinar lo que fue encomiable y lo que fue inútil, lo que valió la pena y lo que no. Y lo que Salomón quiere hacer aquí es recordarnos que todas nuestras acciones están en la mano de Dios. Ahora, eso no significa que seamos unos títeres. Nosotros elegimos nuestras acciones y nuestras obras, pero Dios, ha entretejido cada una de ellas en su divino propósito, para que todo funcione de acuerdo a su soberano plan divino. En otras palabras, Dios realmente tiene todo el mundo en sus manos. Y tenga en cuenta que sus manos tienen ahora las cicatrices de los clavos. Ese mismo mundo que sostiene es el mundo que creó y el mismo mundo que lo crucificó. Pero no se equivoque, el soberano Señor que creó el mundo y que ama al mundo y que fue rechazado por ese mismo mundo todavía está a cargo del mundo. Él está en absoluto control. Y esa es una buena noticia para el creyente, ¿verdad? El Salvador que lo llamó a usted y lo redimió es capaz de cuidarlo también. Y nunca se lavará las manos en el asunto. Él nunca lo abandonará. Salomón está diciendo, hablemos de sus obras. Son un recordatorio de la autoridad de Dios. En segundo lugar, Salomón dice, hablemos de su muerte. Esta nos recuerda de nuestra cita con Dios. Fíjese en el versículo 2. Todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno así al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos. Y solo en caso de que usted piense que no merece morir, Salomón añade al final del versículo 3, «El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto, se van a los muertos». Esto que Salomón dice corresponde a la doctrina bíblica que conocemos como la depravación total. O sea, nosotros somos pecadores. No como dice el mundo que somos básicamente buenos en nuestro interior. La verdad, según Dios, es que somos pecadores y necesitamos un Salvador. La Biblia dice, no hay justo, ni aun uno. Romanos 3:10, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y solo en caso de que no esté convencido de que es un pecador, tenga en cuenta que la paga por el pecado es una cita con la muerte. La Biblia anuncia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. ¿Por qué? La Biblia responde, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La muerte es la paga, que prueba definitivamente que somos pecadores. Salomón escribe aquí en su diario, he puesto estas cosas en mi corazón, he meditado sobre esto y lo he examinado. Estoy diciendo la verdad sobre esto, y es que hay un evento que todos nosotros merecemos. La buena persona lo experimenta y la mala persona también, la persona religiosa y el ateo. El hombre que nunca insulta ni dice groserías y el que no puede dejar de hacerlo. La moralidad no lo protege de la muerte. La gente no quiere hablar seriamente de la muerte. Ignora el tema como para creer que nunca va a pasar. Pero, querido oyente, la muerte es inevitable. Y ahora Salomón agrega un par de elementos que revelan por qué el incrédulo no quiere pensar en esto. En primer lugar, porque ellos saben, muy en el fondo ellos saben que no están realmente seguros en cuanto a la vida más allá de la tumba. Salomón escribe en el versículo 4, «Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto». La palabra aquí para esperanza se puede traducir como confianza. O sea, si usted está vivo y solo piensa en vivir, sin nunca dejar que su mente se sumerja en el tema de la muerte, entonces usted tiene una falsa sensación de confianza. De hecho, todo el mundo sabe que es mejor ser un perro vivo que un león muerto. Ahora bien, un perro en la antigüedad no era la mascota doméstica que conocemos hoy en día. Solía ser un animal salvaje y carroñero. De hecho, a través de la Biblia vemos que se hace referencia a los perros de manera simbólica para describir a la persona pecadora, al impío, al malhechor. Y esto porque el perro era un animal despreciado, sucio, aún peligroso. En Apocalipsis capítulo 22 leemos que los perros no entrarán en el cielo, y Juan no se está refiriendo al animal. Y es que los perros, a lo largo de las Escrituras, se usan como una metáfora para la gente malvada. En contraste, el león se consideraba como una bestia noble. Incluso hasta el día de hoy se lo llama como el rey de la selva. El león se vincula a la realeza, aún al linaje real de la tribu de Judá, Génesis 49. Y el león también se convierte en el emblema del Mesías, el león de la tribu de Judá. En otras palabras, Salomón dice aquí que es mejor ser un despreciable pecador vivo que un noble rey muerto. Y en lo que respecta al mundo, es mejor ser cualquier cosa menos un muerto. Porque no importa cuán confiados y seguros parezcan sobre el más allá, en sus corazones están preocupados. Porque realmente no tienen esperanza en cuanto a la vida más allá de la tumba. Van a hacer todo lo posible para evitar pensar en la muerte, mientras tratan de negar y suprimir la verdad que Dios implantó en sus corazones de que hay un Creador, Romanos 1:21. Y es que los incrédulos no solo saben que no tienen confianza acerca de la vida más allá de la tumba, sino que, en segundo lugar, se dan cuenta de que no serán recordados después de que se vayan a la tumba. Observe lo que Salomón escribe aquí en el versículo 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Eso es cierto. Como dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Su familia sin duda lo recordará, pero la sociedad en general, el mundo en general, Salomón es el hombre más rico, famoso y sabio del planeta y dice, no cuenten con eso. Mire, al principio de este estudio tuve que presentarle a un hombre que hace unas décadas era muy conocido, un gurú de la gestión empresarial, un hombre que llevó a su compañía a tener reconocimiento a nivel mundial, que elevó el precio de sus acciones 50 veces. Su cara estaba en la portada de la revista Forbes. Pero una vez muerto, ¿quién fue él y lo que él hizo? El mundo ya lo olvidó. Entré a la página web de la compañía Gillette porque tenía una sospecha y confirmé que era cierto. Busqué el nombre de este hombre y no apareció nada. Recorrí el sitio web y tampoco encontré nada. No había siquiera una mención de su antiguo director general. Y tan solo han pasado unas décadas. Olvidado. Leí una encuesta que concluía que la persona promedio va a ser recordada no solo por sus familiares, sino por la comunidad, el país o el mundo en general, dependiendo de lo que haya hecho, entre 5 y 30 años como mucho. La persona común no será recordada más allá de su generación, unos 30 años. Ahora, podría esperar que después de decirnos esto, Salomón nos diga que nos vayamos a algún lugar tranquilo para vivir y hagamos lo menos posible y nos sentemos allí para esperar la muerte. Pero no lo hace, sino que, en cambio, él nos dice que nos preparemos para vivir. Salomón dijo, hablemos de nuestras acciones. Están bajo la autoridad de Dios. Luego dijo, hablemos de nuestra muerte. Esta es nuestra cita inevitable con Dios. Y ahora él dice, hablemos de nuestra dirección en la vida. Es un recordatorio de la aprobación de Dios. El siguiente versículo comienza una serie de verbos imperativos, de órdenes, y comienza con la palabra anda. Se podría traducir dale, en marcha, vámonos. Y esto es lo que significa el primer imperativo de Salomón en forma de principio. Vayan y disfruten de las cosas simples de la vida. Leamos el versículo 7. Anda y come tu pan con gozo, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. O sea, si usted es creyente, usted no está viviendo bajo condenación. Es libre para vivir, disfrutar de los dones sencillos de la vida. Y me encanta el hecho de que Salomón no dice aquí que para realmente disfrutar de la vida necesita un palacio o mucho oro, caballos veloces o muchas propiedades. Él dice aquí que lo que necesita usted en la vida es disfrutar de una buena comida. Las cosas básicas. Solo pan y vino. Así de sencillo. El pan obviamente era la comida más común, y el vino era igualmente común, pero tenía la connotación de ser una bebida más festiva. Y Salomón añade a estas cosas sencillas de la vida un comentario sobre su vestimenta, en el versículo 8. En todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La ropa blanca se usaba para las bodas, las fiestas, las reuniones. Representaba alegría. De hecho, se nos dice que un día estaremos vestidos de blanco en el cielo. Apocalipsis 19:8. Eso no quiere decir que usted no vaya a tener ropa de otros colores. Es simplemente un recordatorio de que, entre otras cosas, el creyente vivirá en perpetuo e interminable gozo. Pero hasta entonces, anda, dice Salomón. Y eso es una orden. Ve, disfruta de las cosas simples de la vida. No te quedes entristecido aquí por las dificultades que hay debajo del sol. Come pan, bebe la bebida de las fiestas, vístete de fiesta, aún ponte perfume, el ungüento. Y en segundo lugar, ve y disfruta de tus relaciones en la vida. Leemos en el versículo 9, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Una de las cosas positivas de la pandemia fue que pude pasar mucho más tiempo en casa, especialmente en los primeros meses. Pude pasar mucho tiempo con mi esposa, quizás más del que ella hubiera querido. Y note que Salomón no escribe aquí, viva con su esposa o aguante a su mujer. Él está diciendo algo mucho más profundo. Dice, disfrute de la vida con su mujer. O sea, usted no la está usando para disfrutar de la vida. Usted está disfrutando de la vida con ella. ¿Y no le parece interesante que un hombre que tuvo 700 esposas llegue al final de su vida y escriba este inspirado consejo en singular y no en plural? O sea, él no dice, disfrute de la vida con todas sus mujeres como yo. Él dice, disfrute de la vida con su mujer. Singular. Una. Tristemente, él había perdido el gozo de tener un amor fiel, una bella e íntima relación con su esposa por tener múltiples esposas y concubinas. Sin embargo, habiendo llegado anciano, Salomón admite finalmente que conoce algo mejor. Y el principio que encontramos en este consejo también se puede aplicar al resto de su familia y aún sus amigos. Puede incluir a sus hijos, padres, abuelos y su familia extendida. En otras palabras, así es como se disfruta de la vida, aprovechando las relaciones al máximo. Usted no ignora la realidad de la muerte. No está tratando de evitar la realidad de la muerte. Usted está efectivamente danzando frente a la muerte. Usted está en mentalidad de fiesta, aprovechando la vida que Dios le da, reconociendo que todo lo que tiene es un regalo de Dios, no aferrándose a las cosas y poniéndolas en el lugar incorrecto, sino que solamente disfrutamos de los simples placeres de la vida y las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, con la actitud con la que el Nuevo Testamento también nos anima diciendo, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses 4:4. Ahora eso no significa que ignora o niega que hay dificultades en la vida, pero usted escoge tener una mentalidad positiva que se enfoca en que Dios está en control. y que Él es el dador de todas las cosas para que las disfrutemos. Siempre que sea posible y apropiado, se pone las ropas blancas con mentalidad de fiesta y aprovecha al máximo. Vaya y disfrute de las cosas sencillas de la vida. Vaya y disfrute de las relaciones que tiene en la vida. Una más, vaya y disfrute de cada aspecto de la vida. Salomón escribe en el versículo 10, «Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría». Ahora, Salomón no está negando la vida después de la muerte, sino que simplemente enfatiza aquí la importancia de maximizar el potencial de esta vida. Y me encanta esa primera frase, «lo que sea». Todo lo que te viniere a la mano para hacer. Sin importar lo que encuentre a mano para hacer, hágalo con todas sus fuerzas. Dé todo de sí. Dé lo mejor. Cuando Dios creó todas las cosas, fue creativo. Él hizo tantas cosas bellas con tanta imaginación y destreza y gloria. Y Él dijo en Génesis 1:31, «Y he aquí que era bueno en gran manera». Siempre y cuando todo lo que su mano encuentre para hacer no viole los mandamientos y el carácter de Dios, disfrute de lo que puede hacer. ¡Adelante! En uno de los comentarios que leí decía, ¿sabe usted lo que eso puede significar? Puede significar, disfrute de un paseo en bicicleta, vaya de vacaciones o salga de excursión, disfrute de la naturaleza, aprenda a tocar un instrumento musical, visite a los enfermos, cocine una comida para el que está pasando por necesidad, lea un libro, ría con sus amigos, haga ejercicio, llame a sus padres, escriba una carta, juegue con sus hijos y mucho más. El pastor D.L. Moody captó correctamente el sentido de lo que dice Salomón aquí cuando escribió, «Creo que la religión de Cristo involucra a toda la persona. ¿Por qué un cristiano no debería jugar béisbol o tenis? No se imagine que tiene que ir a vivir a una cueva para estar consagrado. Lo que sea que haga, hágalo de todo corazón y para la gloria de Dios». Querido oyente, ¿qué actividades puede hacer hoy que le recuerden de la bondad de Dios? ¿Qué placeres positivos y alegrías puede disfrutar? ¿Qué cosas le ha dado Dios y que no ha estado aprovechando? Escuche, una comida sencilla, el gozo de vivir con su cónyuge, la alegría del hogar, la familia, disfrutar de alguna actividad y de hacer una tarea con excelencia. Todo eso nos da un pequeño vistazo, un pequeño anticipo de lo que será nuestra vida más allá de la maldición del pecado, la vida más allá de la tumba, donde vamos a celebrar la cena de las bodas del Cordero, donde vamos a disfrutar de relaciones perfectas con toda la familia de Dios al máximo, donde serviremos con todo nuestro corazón a nuestro Redentor, donde viviremos en un gozo y triunfo y gloria y gracia inimaginables. Así es como usted puede tener una prueba, un gustito, un anticipo de todo aquello aquí debajo del sol. Aprenda a danzar frente a la muerte. Empiece a practicar su vida futura saboreando y amando y sirviendo, aprovechando y disfrutando al máximo todo lo que Dios le ha dado hoy. Y luego, a la hora de su cita con Dios, volará a la ciudad celestial donde el gozo, la fiesta, el canto, el servicio, el amor, el agradecimiento, la alegría y la adoración seguirán por toda la eternidad.
La enseñanza de hoy nos recordó que, aunque la muerte es segura para todos, Dios nos llama a vivir con gozo, gratitud y propósito aquí y ahora. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la enseñanza titulada ¿Cómo disfrutar la vida ante una muerte segura? Parte de nuestra serie de estudios en el libro de Eclesiastés. Si aún no tienes la seguridad de haber sido reconciliado con Dios, te invitamos a conocer el mensaje central de las Escrituras, el Evangelio de Jesucristo. Visita sabiduriainternacional.org/evangelio, donde encontrarás una explicación clara de cómo recibir el perdón y la vida eterna que solo Él puede dar. Te esperamos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.